La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Sigan con su vista, por favor, a la escritura que estudiaremos el día de hoy. En Isaías 52, Isaías 52, leo a partir del versículo 13, Isaías 52, verso 13, escrito está en la palabra de nuestro Dios. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él, herido, fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y es como una espada de dos filos que atraviesa nuestra mente, expone nuestros pensamientos y nos hace ver que un día solo delante de ti habremos de dar cuenta. Pero antes de atravesar nuestra conciencia, atravesaste a tu propio Hijo. Y por tu Santo Espíritu suplicamos que ilumines esta verdad en nuestro entendimiento, que la implantes en nuestro corazón y que traiga vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, concédenos arrepentimiento de nuestros pecados y fe en el Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador, que vino a la tierra para mostrarnos tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Hemos estado estudiando en el libro de Isaías los llamados cánticos del siervo. En Isaías 42, en Isaías 49, Isaías 50 y ahora en esta porción, Isaías 52 y 53, vimos en el primer cántico cómo en esa porción de la Escritura se anuncia la justicia del Señor. Y revisábamos que esa justicia estaba anunciada tanto para el pueblo presente, el pueblo de Dios, que tenía una serie de problemas muy serios en cuanto a su pecaminosidad, haberse olvidado de quién es su Dios, y obviamente la cautividad que vendría en Babilonia, y el trato de disciplina amorosa y azotes que recibiría por eso. Y hay un anuncio de que la justicia de Dios está vigente, pero también anuncia una justicia que habrá de venir. En el segundo cántico del siervo, vemos cómo hay un anuncio de ese siervo que es llamado, de ese siervo que iba a ser especial. Era el Israel que no había, que había fallado, venía ahora el Israel verdadero, el Hijo de Dios, venía y estaba anunciado quién era ese siervo que había venido. Vimos cómo se anuncia su llamado. En el tercer cántico, que fue la semana pasada, vimos cómo hay un anuncio del Evangelio. No solo se anunció la justicia de Dios y quién la iba a ejecutar, sino además se anuncian las buenas noticias acerca de esa justicia y de ese siervo. Y el día de hoy, lo que estamos viendo en esta Escritura es cómo se anuncia en el libro de Isaías la total satisfacción, el cumplimiento precisamente de ese anuncio de ese siervo. Y me gustaría que dividiéramos la Escritura para que pudiera ser más claro los cinco aspectos que encontramos aquí. A partir del versículo 13 del capítulo 52 hasta el versículo 1 de Isaías 53, vemos la revelación del siervo. Luego vemos en el 53, versículo 2 al 4, el desprecio del siervo. Los versículos 5 y 6 nos van a mostrar la propiciación del siervo. Y el versículo del 7 al 9, la obediencia del siervo. Y por último, del 10 al 12, la satisfacción del siervo. Revelación. Veamos cómo es revelado el siervo en los primeros versículos. Dice ahí nuestro pasaje en Isaías 52, 13, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Ese primer versículo de este cántico del siervo es un resumen de lo que habremos de escuchar. Ese es el resumen. El siervo, ese siervo que está siendo anunciado, va a ser exaltado, va a ser levantado, va a ser prosperado, va a cumplir aquello para lo cual va a venir. Obviamente estamos hablando de que 700 años antes de que llegara el siervo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ya estaba siendo anunciado que Él iba a triunfar e iba a hacer aquello para lo cual venía. Eso es lo que nos dice el versículo 13, nos está resumiendo que realmente será exaltado. Ahora, en el versículo 14 en adelante nos habla de la manera. De la manera, ¿cómo ocurrirá esto? Y vean cómo nos dice en el versículo 14, de manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Muchos se asombraron del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se asombraron del pueblo de Israel? Era el pueblo escogido por Dios. Los mismos idólatras, ateos, o sea, creyentes en muchos dioses que habitaban en Canaán, cuando escucharon de aquel Dios, de aquel pueblo que tenía un Dios único y que había vencido al pueblo más poderoso en ese momento de la historia del mundo, que era el pueblo de Egipto, todos temblaban, todos sabían que ese pueblo era poderoso porque tenía un poderoso Dios. Y ese pueblo poderoso con un Dios poderoso, que mostró eso cuando entró a Canaán, también vemos en la historia del pueblo de Israel cómo es que ese pueblo se fue debilitando, se fue contaminando, se fue a adorar otros dioses, teniendo al único y al mejor, el único que es el mejor. Y escogieron otros dioses y se contaminaron y pecaron contra Dios. Y una y otra vez en el pueblo de Israel tuvo que ser llevado amorosamente a disciplina, a corrección. Y una y otra vez fue llevado a esclavitud, como lo estuvo 400 años en Egipto, en Babilonia. Estuvo atrapado. Y eso es de lo que Isaías estaba anunciando también. Pero saben, vean cómo lo dice Isaías, de la manera en que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. O sea, así como ese pueblo poderoso, ese pueblo que se veía como único en el mundo, con esa gloria única que brillaba, como un Dios, con un solo Dios, que era impactante para todos a una distancia, sin embargo, ese mismo pueblo, todos los enemigos del pueblo de Dios lo pisotearon en su tiempo, cuando Dios lo ordenó, lo permitió así. Ese pueblo fue desfigurado, dejó de ser ese pueblo impactante, se volvió un pueblo cautivo, esclavo, viviendo en la miseria, cuando podía vivir en la gloria todo el tiempo. Fue desfigurado totalmente como el Israel de Dios. Y vean cómo hace Isaías. Traslada esta desfiguración, esta imagen deteriorada a un hombre que llega. Y ese hombre, con esa apariencia física, totalmente va a ser desfigurada. Ese Dios hecho hombre, toda su gloria va a ser deshecha. Todo su poder va a ser totalmente puesto en sujeción y hecho a un lado de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. O sea, todo ese Dios que está aquí en la tierra visitando y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, todo eso va a menguar, va a menguar. Por eso Isaías hace esta comparación entre un pueblo totalmente desfigurado de quién es, con ese hombre que va a ser totalmente humano, humillado, puesto en esclavitud, vino a vivir como siervo, como esclavo, y se humilló hasta la muerte de cruz, la más vergonzosa en aquel tiempo. Eso es lo que nos está mostrando Isaías. Esa es la manera, pero esa manera iba a asombrar, no solo al pueblo de Israel, iba a asombrar naciones. Y eso es lo que vemos en el siguiente versículo. En el versículo 15 dice, ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él. Vean, o sea, aún de esa manera, ese es el método del Señor. Ese fue el plan soberano. Humanamente hablando, Esta es una insensatez, pero es humanamente hablando, porque nuestra carne no puede interpretar la sabiduría de Dios, porque ese misterio había estado oculto por siglos hasta que se manifestó y vimos toda su gloria. El Hijo de Dios resucitó de los muertos, el Hijo de Dios venció a la muerte y el Hijo de Dios ascendió y fue a su trono y soberano Señor de toda la tierra. Amados, esta es la manera. El mundo entero fue asombrado, dice, ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca. ¿Por qué? Porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían entendido, entenderán. Somos mexicanos, no somos Israel, físicamente estamos muy lejos de Israel, sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que al Señor le manifestó asombrarte. Yo no sé qué tanto tú te hayas asombrado en el día de tu salvación, pero sí recuerdo claramente ese sábado en la noche. Me asombró, estando en un hotel donde menos pensaba yo que podría oír de Dios, en Taninul. Me asombró tanto. ¿Cómo es posible que Jesucristo, que no tenía pecado, pagó y fue puesto ahí en la cruz por mis pecados? Fue asombroso, fue... De hecho, me metí al cuarto del hotel y me puse... Dije, ¿por qué tu hijo, que no pagó pecado, tuvo que pagar por los míos? Le estaba reclamando que porque había matado a su hijo. Amados, ¿no te asombra realmente? ¿No te asombra todo lo que Él ha hecho por ti desde el momento que te salvó y te sacó de la oscuridad a su luz admirable? De la esclavitud del pecado al gozoso servicio al Dios y Señor de tu vida, que pagó por tu vida con su sangre. ¿No te puede asombrar, amado, como estos reyes, dice aquí, naciones y reyes lo verán? Obviamente estamos hablando de que hay un Dios de pactos, que en Génesis 12 había establecido un pacto con Abraham, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a donde yo te mandaré y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas, recibirán bendición todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, todas íbamos a ver su gloria. Y aquí precisamente es lo que nos está anunciando Isaías, que todos los reyes iban a conocer, no solamente Israel iba a ver, sino aún aquellos que no habían visto iban a ver, aún aquellos que no habían entendido iban a entender. Pero el siguiente versículo dice algo, una gran verdad, que debe de golpearnos, y debe de golpearnos para bien, para un gozo, o debe de golpearnos para un tremendo terror y pavor. El siguiente versículo dice, ¿quién? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53:1. ¿Quién? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha recibido esta verdad? Y fíjense lo que dice inmediatamente. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Amados, esa es una gran verdad. Nadie en toda la tierra, en todas las edades de la humanidad, puede conocer al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios único que hizo los cielos y la tierra y el universo entero. Nadie. A menos que Él decida revelar su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie puede ir al Padre y conocerlo si no es por medio de Jesús. Porque Él es el único camino, la única verdad y solo la vida que tenemos aquí y aún en el más allá, en la eternidad. ¿Estás consciente de esto, amado? ¿Estás consciente que si en algún momento el Señor te salvó y te sacó de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, estás consciente de que estabas totalmente en tinieblas y ahora puedes caminar en la luz? ¿Estás consciente que eras esclavo del príncipe de la potestad del aire? El pensamiento de este mundo te envolvía y guiaba tus pasos, y las concupiscencias y aquellas pasiones desordenadas interiores te llevaban a tomar decisiones que seguían gozosamente tus pensamientos, y eras Por naturaleza estabas muerto, por naturaleza estabas en desobediencia y por naturaleza merecías la ira y el juicio de Dios aquí y en la eternidad, el infierno, el tormento eterno. ¿Estás consciente de eso, amado? Si estás consciente es porque se te ha revelado la gloria del Señor. Y si no estás consciente, amado, amigo, déjame decirte que el Señor te ha llamado. Desde antes de la fundación del mundo te preparó para este día, para que tuvieras conciencia que estás bajo el juicio de un Dios santo, porque esa pequeña mentira que pudiste haber dicho es suficiente para condenarte a una eternidad, porque nuestro Dios es totalmente santo, santo, santo. Y todos estamos bajo el juicio de Dios y ninguno de nosotros podemos acercarnos a su gloria en iniquidad, en pecaminosidad. Esta es una verdad. La revelación del siervo es no solo a Israel, sino a las naciones. La revelación del siervo es para ti y para mí. ¿Sabes? Vivimos en una época, le llaman post-cristiana. Ese nombre postcristiano que se utiliza como una cosmovisión también postmoderna se encarga de tratar de disuadirnos de que la verdad cada quien tiene la suya propia. ¿Cuántos de ustedes saben que podemos ver videos y videos en YouTube acerca de que el viaje a la luna jamás fue? Que todo fue filmado en un estudio y podemos ver muchas explicaciones y podemos ver un documental de una hora, hora y pico y dándonos todas las razones suficientes para decir que nunca se fue a la luna. ¿Saben? Yo tenía 11 años de edad cuando vi en la pantalla en blanco y negro a Neil Armstrong brincando. Y se me quedó muy grabado eso, un pequeño salto del hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y tocó la luna. Eso fue lo que yo vi como niño a los 11 años de edad. Y ahora me dicen, después de 60 años, que eso es una mentira. Y me tratan de convencer y me ponen todos los argumentos. Ahora, déjame decirte lo que dice mi lógica. Mi lógica dice que después, cuando siguieron con aquellos viajes y que mandaron ese transbordador Columbia, porque esa fue la misión Apolo. Antes fue la Géminis, después fue el Apolo y después vino la Columbia. Y cuando aquellos cinco hombres, los cuatro hombres y una mujer, subieron en el Columbia y explotaron delante de la vista de miles y miles de gente que estaba ahí viendo cómo iba esa nueva aventura espacial. Y una y otra vez hubo muertos. O sea, ¿ustedes creen que si hubiera sido una vacilada, se iban a perder no solamente millones de dólares, sino además vidas humanas? ¿Ustedes creen eso? Por favor. Pero ¿sabes una cosa? El día de hoy, mientras no estés en la verdad, es tan susceptible nuestro corazón engañoso, perverso, que tiende a tomar toda mentira como una verdad, atesorarla. Y entonces ya tienes tu verdad. Es muy conveniente para nuestra carne, mi amado. Es muy conveniente para nuestra carne y todos la traemos. Y si no nos examinamos diariamente, y si no nos probamos a nosotros mismos si estamos en la fe, tenemos un problema. A menos que nos veamos como reprobados, porque solamente viéndonos reprobados es que podemos ver su gloria. ¿A quién se le ha revelado el brazo poderoso del Señor? La imagen es como, no sé si viste aquellas caricaturas donde un hombre iba a enfrentar a otro hombre y de repente se remanga las mangas, ¿sí? Se remanga las mangas y se prepara para pelear y se sube las mangas. Esa es la imagen que da Isaías, no solamente aquí en ese versículo 1, sino también en el mismo pasaje anterior, en el versículo 10 del capítulo 52, dice: el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, Isaías 52:10. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Se fijan? Ha desnudado su brazo poderoso, Cristo Jesús, el brazo del Señor. ¿Qué es lo que causa esto en ti? Si realmente fuiste asombrado para ver quién es Él y quién eres tú. Si realmente fuiste impactado, como las naciones y los reyes que no veían y que no entendían, pero después sí lo han hecho. ¿Qué es lo que produce hoy en ti cuando te levantas y te das cuenta que ¡wow! Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Este miserable pecador otra vez abre los ojos? ¿No te asombra? ¿No te asombra tanto amor, tanta paciencia? Mira nada más a los lados, ¿cómo está la iglesia del Señor, el pueblo de Dios? Está en las mismas condiciones que estaba en aquel tiempo en Isaías. Es el cuerpo de Cristo, es la gloria de Dios que está llenando la tierra. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? El Señor quiere seguir revelando su gloria. El Señor quiere seguir desnudando su brazo, pero a través del cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo tú? Para que otros se asombren. Primeramente necesitas asombrarte tú y yo de tan grande amor y tan grande obra del siervo. Y si realmente apreciamos que nos ha sido revelado, nosotros mismos responderemos de esa manera, aún asombrando a otros. No con nuestra vida propia, que así debería de ser como testimonio, sino más con el Evangelio de la verdad. El Evangelio de Cristo Jesús, las buenas noticias, que no son buenas a menos que tengan primero las malas. El segundo aspecto que vemos es el desprecio. El desprecio. ¿El desprecio de quién? De aquellos a los que Él vino a salvar. O sea, ¿te imaginas? Él vino a salvarnos y sin embargo a nosotros mismos, y nosotros mismos lo tuvimos. ¿De qué manera? Y lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra que creció delante de Dios. Dice como un renuevo tierno. Vean cómo lo dice. Delante de Dios era como un renuevo tierno, pero vean la contraparte. Aquí en la tierra, ¿cómo estaba? ¿En qué? En tierra seca, árida. Pon la mejor semilla que tengas en una pésima tierra y dime una cosa, ¿cuál va a ser el resultado? Pon la mejor semilla que tengas o una mediocre semilla en una excelente tierra, abónala y ponla, haz una tierra rica en nutrientes. Y esa mediocre planta va a relucir. Pero sin embargo, este renuevo tierno fue puesto en tierra árida. ¿Y cómo iba a crecer? Iba a decrecer. ¿Cómo iba a decrecer? Aquí lo dice la misma escritura. Dice, hablando de él, no tiene, versículo 2, Isaías 53, 2, no tiene aspecto hermoso ni majestad. No tiene aspecto hermoso. ¿Qué pasa con algo, una planta, un animalito, X, un bebé hermoso? Todos lo queremos ver. No, él no, el siervo no, amado no. No tiene un aspecto hermoso para que lo miremos. Pero tampoco tiene la postura de rey del universo, majestuoso, para que todos lo deseemos, para que todos queramos correr a él y hey, desearlo. No, aquí lo dice con claridad, para que lo miremos, ni apariencia, para que lo deseemos, la apariencia de lo que era, rey, porque no es la apariencia, Él es rey, Señor, el Dios que nos visitó aquí en la tierra, pero sin embargo, Él no la tiene, Jesucristo no la tuvo, no, hijo de carpintero, nació en un pesebre. Acabamos de hacer una celebración que el mundo hace, pero en realidad el cristiano hace una celebración todos los días. Cristo nació en nuestros corazones. El Espíritu Santo vino sobre nosotros como vino sobre María, su sierva. Y vimos su gloria. Vimos la gloria como del unigénito Hijo del Padre. Amados, este es un hecho. Así es. Dice que no tenía ni hermosura ni majestad. ¿Y qué pasa en el versículo 3? Dice, Él fue despreciado y desechado. ¿De quién? De nosotros. Despreciado. ¿Despreciado qué significa? No tener valía, no valer nada. Desprecio o menosprecio. Que no vale lo que dice que vale o lo que pareciera que vale. No, es una imitación. De hecho, eso dijeron los judíos, los más conocedores de la Biblia, dijeron, ese es un farsante, es un hereje, es un blasfemo. Y lo acusaron. Nosotros los hombres, sí, El punto es que el día de hoy, tú como creyente, en tu vida diaria, o lo honras o lo desprecias. Estás haciendo una de las dos cosas diariamente. O estás honrando el nombre que está puesto sobre ti de llamarte cristiano, o estás pisoteando el santo nombre del Señor. Y es una vergüenza que te llames a ti mismo cristiano. Es una vergüenza que digas que has leído la Biblia 20, 30 o 40 veces. Es una vergüenza que digas cosas como para pura presunción y mero alimento de la carne y gloria de la carne. Porque así éramos antes todos nosotros. Buscábamos la vanagloria de la vida. Buscábamos simplemente que todo mundo nos reconociera y ser aceptados. Pero bendito sea nuestro Señor. Que al que nosotros despreciamos, que al que nosotros escupimos, que al que nosotros crucificamos con nuestros pecados, vino a salvarnos. Fue despreciado y desechado de los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Alguien que hasta es vergonzoso que me vean con él. ¿Te avergüenzas del nombre de Cristo? ¿Te avergüenzas y escondes la Biblia cada vez que estás con los amigos del mundo o en el trabajo? ¿Estás haciendo lo mismo exactamente que hicieron aquellos hombres en el tiempo que Jesús tocó la tierra, humanamente hablando? Aquí lo está diciendo claramente. La palabra es verdad. Sí. Nosotros lo despreciamos. Lo que causamos en nuestro desprecio en él fue dolor, fue aflicción, fue abandono. Lo vimos como alguien sin valor, sin estima. Él dice aquí, ciertamente él llevó, versículo 4, nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Nosotros los hombres, él cargó con todo el producto del pecado en la tierra. Tus enfermedades y mis enfermedades, no necesitas tener un cáncer para decir que eso es producto del pecado, no, amado. Cualquier gripa, cualquier virus, cualquier germen que haya, cualquier enfermedad, la que me digas, diabetes, hipertensión, obviamente estás hablando con un médico, la que me pongas enfrente, todas fueron causa de tu pecado y mi pecado en la tierra. Todos, nosotros somos los que causamos que la tierra sufriera y sigue sufriendo dolores de parto hasta que se manifieste la gloria de los hijos de Dios, hasta que el último de los santos venga al redil y realmente la oveja encuentre y fije los ojos en el buen pastor de las ovejas. Amados, esto es un hecho. Fueron nuestros pecados puestos sobre él. Mira nada más, él llevó nuestras enfermedades, versículo, cargó con nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos, versículo 4, por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, ¿saben qué hacía el pueblo de Israel cuando levantaron a nuestro Señor Jesús? O cuando los romanos le estaban dando sus latigazos y su castigo. ¿Saben qué estaban haciendo? Dios me está castigando. Dios, sí, y era una verdad. Era una verdad. Ha sido tu verdad esta también, amado, que es por tus pecados, es por tu rebelión, que Cristo Jesús vino al mundo, que Cristo Jesús tomó tu lugar, que Cristo Jesús fue azotado por Dios. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Los hombres lo tuvieron por azotado de Dios y afligido. ¿Te das cuenta? Dios, su Padre, azotando a su Hijo. Dios, el Señor, azotando al siervo que venía a servir y a cumplir un plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Dice Hechos 2:23. Dios ya lo había planeado así. Era el plan perfecto de Dios. Para nuestro entendimiento es una locura. Sin embargo, en esa locura, en la locura de la predicación, la que nos lleva a la salvación y nos hace ver la gloria del Hijo de Dios y la obra de la cruz, de la vida perfecta, el sacrificio perfecto y la resurrección gloriosa. Tú y yo, amado, tú y yo lo despreciamos. En aquel tiempo fue despreciado. El día de hoy, la iglesia desprecia a su Señor y Salvador. La iglesia menosprecia y la iglesia vive medio tiempo en carne y medio tiempo en el espíritu. Eso es lo que está ocurriendo, mi amado hermano. Ese es el problema por el cual tenemos situaciones de celo denominacional. Ese es el problema por el cual vemos a otros que no saben sana doctrina y que están enredados en un montón de mercaderes que están haciendo simplemente esclavos de sus propias concupiscencias y los tienen ahí como dioses y tienen hermosos templos. No, basura. Amados, es la verdad. El detalle es, estamos conscientes tú y yo que nuestros pecados realmente pusieron a nuestro Señor Jesucristo donde lo pusieron. O sea, estamos conscientes cada día de esto. No solamente en el día de nuestra salvación, sino estamos conscientes de nuestra necedad. Estamos conscientes que nuestra tendencia es a la carne y no al espíritu. Pero que podemos andar en el espíritu y que ciertamente Dios lo azotó. Sí. Es una gran verdad. ¿Cómo? ¿Qué produce esto, repito, en nosotros? Temor de Dios, agradecimiento con Dios por el perdón que nos ha sido concedido, la promesa de vida eterna, la resurrección ya aún en este mundo para una nueva vida, una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No solamente hablamos de la revelación del siervo y el desprecio del siervo, sino sigue la Escritura hablándonos ahí en el versículo 5 acerca de la propiciación. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A la propiciación. Obviamente la propiciación es el único sacrificio posible para Dios, para que nuestros quitados pecados sean, quiten la ira de encima de nosotros a la que estamos sujetos por ser pecadores. Único, no hay otro. Todos los sacrificios de aquellos animales inocentes, los miles y miles que se hicieron en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estaban apuntando, obviamente, al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y lo quitó. Sí, sí lo quitó. Quitó el gobierno del pecado sobre su pueblo. Quitó el gobierno de Satanás sobre su pueblo. Quitó la búsqueda de vanagloria de su pueblo. Porque su pueblo, lo primero que le dice cada mañana es: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es lo primero. No estamos pidiéndole que me mande mucho trabajo, que me quite el cáncer que traigo, que me ponga bien con mi esposa o mis hijos, o que me arregle los asuntos familiares. No, no, no. A nosotros queremos una sola cosa. No queremos otra cosa que ver su voluntad hecha en nuestras vidas. No queremos otra cosa más que el reinado de aquel que es el Señor y Dios de nuestras vidas. No queremos otra cosa. Y mortificamos diariamente nuestra carne, porque a eso nos ha ordenado. ¿Quién? El Señor. El Señor, dice la palabra ahí en el 5, Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue castigado por nuestra paz, herido, molido, castigado por ti, por mí. Por aquellos que habría de salvar. No puedes asombrarte, impactarte, no puedes ser tronado, quebrantado en tu corazón de tanta dureza y necedad. Aún habiendo conocido hace 5 años, 6 años, 10 años, 20 años, yo no sé cuánto tiempo tengas de haber sido salvado, pero la cuestión es, cada día de la semana puedes ver su gloria, cada día de la semana puedes ver esto. Tus pecados pasados, presentes y futuros, todos ellos fueron los que hirieron, molieron y castigaron al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Puedes ver esto? El Espíritu de Dios en ti te hace ver esto. Te vas a dar cuenta que no hay posibilidad alguna de ¿En qué gloriarte? El que se gloría y gloríes en la cruz, dijo el apóstol Pablo. Sí, para gloriarte en la cruz necesitas ser un pecador. Nadie se puede gloriar en la cruz si no es por nuestros pecados. Por sus heridas hemos sido sanados. Amado, el pecado es un cáncer mortal. No solamente para este mundo, es un cáncer mortal para la eternidad. Te manda al infierno como enemigo de Dios. Todos nosotros, otra vez, todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Todos nosotros, rebeldes. Así andábamos. El problema es seguir así. El problema no es haber caminado así, sino haber dejado esa condenación y esa culpa y volver a ella. Y volver a la insensatez de nuestra carne. Y volver a la insensatez de seguir el pensamiento del mundo. Y volver a las mentiras de Satanás. Eso es horrible, mi amado. Dice aquí, nos apartamos cada cual buscando su propio camino. Pero, vean la palabra, pero. Versículo 6. El Señor, otra vez Dios. Sí, Dios. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién fue? Dios. Sí. Dios puso sobre él todos nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Fue puesta nuestra irresponsabilidad y fue puesta a su cuenta, como si fuesen pecados de él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Intercambio glorioso. Su justicia puesta sobre nosotros para poder presentarnos delante de un Dios que exige justicia ante su presencia. Tiemble delante de él toda la tierra. Santo es su nombre. Amados, esta es una verdad increíble. Es mejor que ser médico, la verdad. Es mejor que dar el tratamiento, el medicamento más caro. Miren, amados, tengo 39 en el servicio de la medicina y a la sociedad, pero la verdad de las cosas es que nada se le compara a esto, mi amado. ¡Nada! Ayer tuve dos casos en el consultorio. Uno, una mujer que llegaba en silla de ruedas porque le están programando amputarle la pierna. Y querían dos cosas, me pidió la persona. Yo no la conocía, esta persona que me llevaron ayer, pero la hermana en la fe que el día anterior me habló, me dijo que por favor, que querían una opinión médica antes de decidir cortarle. Y la otra es como que si oraba por ella, o mejor dicho, si le hablaba, no me dijo oración, me dijo hablarle. Y yo le dije el día anterior, cuando hablaba con esta persona por teléfono, mamá, mira, yo sí te voy a decir esto, hermano. Yo voy a verlo como médico. Pero como creyente, yo le voy a decir que va al infierno. Y que es más serio el infierno que cualquier amputación. Si quieres arriesgarle, tráela. Porque necesita el evangelio. Y eso fue lo que hice ayer. A esta persona no salva. Lo único que hice fue decirle: qué bueno que te pueden cortar la pierna y usar una prótesis, porque a mucha gente he visto cómo se la cortan y se ponen una prótesis y andan con pantalón y no, ni siquiera se da uno cuenta que fueron amputados. Pero también le dije la otra parte: estás en enemistad con Dios, vas a entrar a un riesgo de muerte físico, pero el problema del pecado es más serio que tu gangrena de esa pierna. Tengan miedo, dijo el Señor Jesús. No tengan miedo de aquellos que pueden quitarles la vida. Tengan miedo de aquel que después de quitarte la vida tiene la autoridad de arrojar tu alma a la muerte eterna, al infierno. Jesús usó la palabra infierno. ¿No lo vamos a usar nosotros? Ay, pobrecita, se ha de sentir. O sea, ¿qué nos importa más, amado? No le cobro ni un 5, pero déjame predicarte el evangelio. Esta consulta es gratuita, le dije. Me tomo la libertad de hacer lo que me corresponde. Y no hacerlo es pecado delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amado, estamos bajo gracia o bajo juicio. ¿Qué escoges? Esa es la verdad, amado. Esa es la vida del cristiano. Cristo escogió la muerte a su carne. Cristo escogió la muerte a su voluntad. De hecho, eso es lo que vamos a ver inmediatamente, su obediencia. ¿Qué escoges tú? Él es el único propicio. Y Dios fue el que decidió poner sobre Él nuestros pecados. ¿Quieres seguir cargando con tus pecados? ¿Quieres seguir bajo culpa y condenación? ¿Quieres llegar al infierno? Sí, como muchos me lo han dicho, yo quiero ir a donde estén los chupes, las prostitutas y mis amigos. Qué aburrido va a ser estar en el cielo. Es una cosa que de aquí para acá se habla muy fácilmente. Dios tenga misericordia de los suyos que hablen así. El siguiente aspecto es, repito, no solo ha sido la revelación, el desprecio mismo, aun cuando se nos ha revelado, repito, sino Él es el único propicio. Y si esto no causa, repito, si esto no causa en nosotros una respuesta, estamos con un problema serio. Dice en el versículo 7, hablando, ¿de qué? De la obediencia del siervo, en el versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Otra vez, Dios una y otra vez nos hace ver dos cosas. Número uno, que fue voluntad de Dios. Número dos, que Jesús no dijo nada. Obediencia total. Gobierno total de su Padre, obediencia total del Hijo. Y si somos el cuerpo de Cristo, te lo digo como un médico, todo nuestro cuerpo depende de lo que la cabeza ordene. Nuestro latir de corazón, nuestra capacidad respiratoria, todo el funcionamiento del cuerpo depende íntegro de lo que la cabeza ordene. Cuando hay un trauma cerebral, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo meten a terapia intensiva? ¿Por qué le ponen un respirador? Porque mientras se desinflama el cerebro, mientras el cerebro que se inactivó por ese proceso de edema cerebral, mientras no pasa eso, el cuerpo está muerto. Pero mientras el cerebro se mantenga vivo, aún artificialmente, hay esperanza de que pueda otra vez el cerebro tomar control de lo que ocurre en el cuerpo. ¿Necesita Jesucristo, que es tu cabeza, si es que eres el cuerpo de Cristo, necesita volver a tomar control? ¿O ya lo tiene? ¿O ya lo tiene? O sea, ¿te quejas cómo te va en la vida? Porque te pones a decir, ¿pero cómo es que como cristiano me ocurra esto? ¿No te has volteado a ver a la cruz cada día? ¿No puedes ver? ¿No puedes ver todo lo que a Jesucristo le ocurrió por tus pecados y mis pecados? Y que cualquier cosa, por más terrible que pudiera pasarnos aquí en la tierra, no es nada. Y aún así, bendito sea el nombre de mi Señor y Salvador, porque Él dijo que estaría conmigo aún cuando andes en valle de sombra de muerte. Yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. O vas a ser disciplinado por Dios, o vas a ser discipulado por Dios a lo largo de las pruebas. Pero aquí tenemos a Él, al Hijo de Dios, sí. Por causa de nuestros pecados, dice aquí claramente, dice al pueblo, Él estaba sucediendo todo esto en Él, y Él en obediencia, pero la herida le correspondía a quién, a ti y a mí, al pueblo de Dios le correspondía. Y sin embargo fue sobre él. Versículo 9. Se dispuso con los pecadores su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia. ni había engaño en su boca. Otra vez, la boca. ¿Cómo está tu boca, mi amado? ¿Estás siendo obediente a Dios? ¿Estás cuidando que de esa abundancia del corazón hable la boca? ¿Está abundando Cristo gobernando tu vida? ¿O de pronto se te olvida que eres cristiano? ¿De pronto dejas fluir la carne y empiezas a tener problemas con esa boca? ¿O estás inclusive siendo acusado injustamente por otros hermanos en la fe? Sí, hermanos en la fe, que te están dando y dando lo que el Señor ya te quitó. Toda culpa y toda condenación. ¿Quién es tu juez, mi hermano? Tu juez y mi juez es el mismo. Se llama Dios. Y a ti y a mí. Si somos hermanos en la fe, ya nos juzgó. ¿Por qué te defiendes entonces? ¿Por qué no oras mejor por tus perseguidores? ¿Por qué cuando te piden un vaso de agua no se lo das? ¿Por qué cuando te piden una torta no se la das? Porque eso dijo nuestro Señor Jesús. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Si te pide de comer, dale de comer. Esa es la manera que nuestro Dios nos ha salvado, pagando mal con bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Vamos a vivir en obediencia real? ¿Cristo Jesús vive en nosotros? ¿Es real esto? ¿Vamos a condenar porque nos están apuntando y poniendo culpas falsas? ¡Bendito mi Señor que me liberó de todas! ¿Sabes una cosa? Yo tengo gente. No pasan meses sin que una persona me ponga el dedo. Muchas veces lo sé por terceras personas, muchas veces lo sé directamente y me lo dice en la cara. ¿Y sabes qué hago? Oro por esas personas. Dios tenga misericordia de sus almas. Cuando sé que es algo correctamente, una acusación correcta, pido perdón y me humillo y acepto que soy hombre y acepto que soy falible y que puedo fallar y voy a fallar. Pero con limpia conciencia quiero decir, no busco pecar, busco huir de cada tentación que se presenta delante de mí. Y si peco, lo hago sin conciencia, pero sin embargo sé que peco todos los días. Cristo es uno, el hombre perfecto, y la obediencia de Cristo fue perfecta. Tu obediencia y mi obediencia no va a ser jamás perfecta, pero sí nos deleitamos en la ley de Dios. Y buscamos en humildad depender de la guianza del Espíritu y del poder de su palabra para obedecer a aquel que pagó el precio por la vida de cada uno de nosotros. Amados, esto es la verdad. Nosotros realmente somos, somos hijos de Dios. Estamos manifestándolo con nuestra confianza total en Dios, de que Dios juzgará a nuestros enemigos o callará esas bocas perversas. O estamos todavía tratando de defendernos y darnos una serie de argumentos. ¿Quién? Cristo no abrió su boca, mi amado. Cristo no abrió su boca. Él perdonó. Dios nos perdona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los que nos ofenden? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús si nos enseña? Perdona mis pecados como yo también perdono a los que pecan contra mí o me ofenden. ¿Es esto una realidad, mi amado hermano? Porque si no es así, arrepiéntete. Porque en unos momentos más tomaremos Santa Cena. Si es así, pide el perdón a Dios y confiesa tu pecado. ¿Por qué? Porque nuestras culpas ya fueron quitadas por el Cordero inmolado en aquella cruz. Sufrió lo que tú y yo tenemos que sufrir. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ovejas? ¿Con nuestra boca callada? Y en oración, aún intercediendo por aquellos, como lo hizo el Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O nos levantamos inmediatamente y nuestra carne se duele y no quiero aceptar ninguna acusación contra los hijos de Dios. Amados, Él fue obediente sin queja alguna. Y la última porción de este segmento, de este cántico del siervo, que es lo que dice en el versículo 10. Con todo y eso, nos habla de qué, de que aún así, con todo y las situaciones que rodearon la vida de Jesucristo en la tierra, su muerte y su resurrección, al final de cuentas el plan perfecto de Dios se cumplió y hubo satisfacción completa de la justicia de Dios anunciada en el primer canto del siervo. Satisfacción completa. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 10. Pero, otra vez la palabrita, quiso el Señor quebrantarlo, quiso el Señor matar a su propio hijo ahí en la cruz. No te rompe esto el corazón, porque tú fuiste y yo fui el culpable. Fuimos culpables de esa muerte, aunque haya sido hace 2018 años. Fuimos culpables. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Voluntad divina. Y vean ahora la siguiente porción de ese versículo. Cuando el siervo se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Verá a su descendencia. ¿De qué estamos hablando, hermano? De que hay una autoridad total de parte de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una obediencia totalmente pasiva en ese sentido del gobierno, pero también tenemos una obediencia activa. El Cordero, ¿por qué están esas dos oraciones una tras otra? Porque vemos que la obediencia de Jesucristo fue activa y fue pasiva, totalmente bajo las órdenes de su Padre, que mataba a su Hijo, o su Dios, que crucificaba a su siervo para mostrar su justicia. Pero también vemos al siervo que él iba a entregar su vida voluntariamente. Nadie me quita la vida, dijo nuestro Señor Jesús. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Amados, esto es real. Nuestro Señor Jesús se humilló hasta lo sumo. Sí, él se ofreció en ofrenda y pago, expiación, la palabra expiación, ¿se acuerdan? Ustedes han oído la palabra expiación. En el lenguaje moderno, la palabra más frecuente o las dos palabras más frecuentes que oímos con respecto a expiación es chivo expiatorio. ¿Cuántos han oído eso? Esa es la palabra que más se usa. Me refiero con relación a expiación. Chivo expiatorio, ¿y de qué habla un chivo expiatorio? De alguien que no es culpable, pero que lo están haciendo culpable, ¿sí o no? Eso lo entiende cualquiera que lee el periódico. Alguien que no es culpable, pero lo están. ¿De dónde salió esa palabra entonces? De aquí, sí, de las Escrituras. Sí, sí, sí salió de la vida misma de Cristo, que fue puesto sin culpa y recibió nuestras culpas y nuestra condenación fue sobre él. Y el pago de nuestra paz con Dios. Y el pago de nuestra libertad para salir de la esclavitud de Satanás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios fue por medio de esa muerte sustitutiva, de ese sacrificio sustitutivo, de esa propiciación. Ahí, en la cruz, nuestro Señor Jesús dijo al último, ¡consumado es! Sus últimas palabras. Cumplió el perfecto plan eterno de Dios. Y dice ahí que cuando Él haya puesto su vida y esa ofrenda de expiación, verá que su descendencia, ¿quiénes somos tú y yo, amados? Después de 2018 años, perseveramos en la fe que se ha mantenido para los santos. En el pueblo de Dios siempre ha existido, un remanente siempre existirá, porque la verdad jamás, jamás será abolida. Amados, ¿estamos conscientes de eso? De que realmente la voluntad de Dios fue esa en él. Mira lo que dice ahí. Verá a su descendencia, prolongará sus días. Estamos en el verso 10 de Isaías 53. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad del Señor en las manos del siervo prosperará. ¿Qué es lo que vivimos el día de hoy como iglesia? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesucristo es nuestra cabeza. Él es el buen pastor. Somos sus ovejas. Somos esclavos del Señor. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Vivimos por Él, nos movemos en Él y somos para Él. Ese es el cristiano. Ese es el concepto de vida cristiana. ¿Vivimos así, amado? ¿Estamos en ello? ¿Estamos tan conscientes por la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios que se ha vuelto viva? Y cada latido de nuestro corazón dice, ¡Cristo! 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 Amados, la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y es por eso que estamos aquí. Hoy estamos en la perfecta voluntad de Dios celebrando a Cristo. Hoy estamos en la perfecta voluntad estudiando su palabra. ¿Cuál era la oración de Pablo por la iglesia? ¿Que crecieran en qué? En el conocimiento de Dios, porque en tanto que creces en el conocimiento de Dios, automáticamente por consecuencia, vas a buscar la gracia. Sí, creces en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, te vas a dar cuenta de cuánta soberbia y altivez tenemos tú y yo. Y te va a hacer ver la necesidad que tienes que la soberbia no se enseñoren sobre ti, para que los dichos de tu boca sean realmente agradables delante de Él. Y vas a buscar su gracia y le vas a decir, Señor, ayúdame en mi debilidad, porque yo no puedo dejar de ser como soy. Soy tan carnal, soy un cristiano tan mediocre, mis devocionales apenas abro medio capítulo de la Biblia o un versículo y ya sentí como que ya tuve tiempo. Mis oraciones no pasan de 3 segundos o 1 minuto considerando si junto las 3 de las comidas al día. Amados, ¿saben cuál es el problema de nosotros, la iglesia del Señor? Es que el Señor de la iglesia no está gobernándola. Porque nuestra carne se está resistiendo. Y en tanto que nuestra carne, esta carne se resista, el amor de Dios nos azotará. Una y otra vez nos azotará. Porque eso hizo con su Hijo. Y si lo hizo con su Hijo una sola vez y para siempre, ¿tú crees que no lo hará contigo y conmigo las veces que sean necesarias hasta que Cristo sea formado en nosotros? Porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos sido ya perdonados y que un día seremos glorificados, sí. Aquellos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero que en estos postreros tiempos está listo a recibir al Señor que viene por su iglesia. El Señor viene pronto, mi amado. Todas las señales están ahí. ¿Ves? No importa cuántos cálculos numéricos puedas hacer, pero la cuestión es que el Señor viene pronto. Más insensatez de la que está ocurriendo en este mundo. No puede, va a ser difícil que pueda seguir adelante 2 generaciones más, 3 generaciones. Pero lo que sí es cierto es que todo este mundo acabará bajo fuego. Bajo fuego será consumido, el juicio de Dios consumirá este mundo bajo fuego. Y si el fuego del Espíritu Santo no te purifica a ti y a mí diariamente, amado, temblemos. Amemos al Señor y honremos su nombre que está puesto sobre nosotros. Con temor y temblor me paro en este púlpito cada vez que me paro. Me pongo a proclamar el Evangelio cada vez que puedo, diariamente en mi consultorio, con temor y reverencia, mi amado. Y yo les digo a la gente, soy malo y soy el más grande pecador de los que están en este consultorio. Y a todos les digo, frecuentemente uso esto, este techo se caiga ahorita. Están listos para que se caiga. ¿Y saben qué me dicen todos? No, no, usted estará listo, yo no. ¿Qué estamos haciendo, amados? Amados, la iglesia vive para la gloria de Dios. La iglesia vive para cumplir la gran comisión. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles las cosas que yo les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La gran comisión, toda autoridad les da en el cielo y en la tierra, dice nuestro Señor Jesús. Por tanto, amados, ¿estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo obedientes, iglesia? ¿Estamos realmente valorando tan grande salvación? ¿Estamos realmente viendo esto, la descendencia que iba a derivar de la angustia de su alma? Mira, amado, ve el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, de Jesús, el siervo, él lo verá y quedará satisfecho. Somos producto de la angustia del alma del Señor, y eso es la que trae más satisfacción. Pero en tanto la iglesia no viva como iglesia, lastimamos y contristamos al Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. No contristéis, dice la Valera. Yo te digo, no contristemos al Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu de Dios. Por su conocimiento, dice el verso 11, el justo mi siervo justificará ¿a cuántos? A muchos. ¿Te fijas? Muchos. No dice a todos. Muchos. ¿No te das cuenta? Estar dentro de ese grupito de los muchos, ¿no te hace dar cuenta cuán valiosa es la salvación para tu vida? Los muchos, y cargará las iniquidades, los pecados, ¿de quién? De los muchos, de ellos. ¿Te fijas? O sea, no es el cargar los pecados. Sí, el pecado de todos nosotros fue sobre él, pero sin embargo el que está pagando es por los muchos, por los de ellos. Por tanto, dice el verso 12, yo le daré parte con quien, con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro siervo, nuestro Salvador, derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado contigo y conmigo, llevando él el pecado de quién. Otra vez, la palabrita, de los muchos. ¿Eres de los muchos? ¿Eres de los muchos? O sea, realmente tienes testimonio del Espíritu Santo en tu vida. ¿Te has dado cuenta realmente cómo fuiste arrancado del poder del pecado sobre tu vida? ¿Te has dado cuenta que cada día no puedes pecar a gusto? ¿Te das cuenta que no puedes guardar amargura ni resentimientos contra nadie? ¿Por qué? Porque ya hay un juez y tú quieres respetar el juicio de ese juez santo y perfecto. ¿Te das cuenta de eso cada día? Somos los muchos, amados. ¿Y saben lo que está haciendo el Señor? Vean lo que dice. No solamente llevó el pecado nuestro, sino además está intercediendo por los transgresores perpetuamente, dice la palabra en el libro de Hebreos. Él está intercediendo perpetuamente por nosotros. Él está intercediendo día y noche, dice Romanos 8. Él está intercediendo todo el tiempo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan en el Espíritu. Andan en el Espíritu y no quieren seguir los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nosotros entre el Espíritu y la carne. Pero por tanto somos hijos de Dios, podemos vivir en la gracia que nos ha sido concedido. La gracia de Dios es para ir todos los días a todas horas y tomar aquello que nosotros no podemos, porque somos carne y somos débiles. ¿Te das cuenta, amado? O sea, realmente repito la pregunta que hice al principio. ¿Realmente se te ha revelado el Señor? ¿Puedes ver en esa revelación todo el desprecio que tú has hecho de llamarte cristiano? ¿Y puedes ver realmente cómo es que ya, una sola vez y para siempre, fue entregado Cristo por ti para salvarte? Y no tienes por qué volver a pisotear, y no tienes que volver a crucificar otra vez a Cristo. ¿Es real que la obediencia del siervo ha sido puesta en ti por el Espíritu Santo de Cristo, que tenía que ser llevado para poder enviar el segundo Consolador y el único Consolador aparte de él, el único, el primero y el segundo y no más? Amados, ¿Tu vida causa satisfacción al Espíritu del Señor? ¿Se goza el Señor de tener un hijo como tú? ¿Está con los brazos abiertos esperando a que llegues a Él un día, el día de tu llegada a la eternidad? ¿O está cada día esperando que acudas a la cita temprano por la mañana? Lo primero que hagas es: Padre mío, qué hermoso eres, un día más. ¿Saben? No puedo dejar de ver la benignidad de mi Salvador. No puedo dejar de ver realmente la porquería de mi vida y la benignidad y la pureza y la santidad de mi Salvador. Y sabes una cosa, no la quiero dejar de ver nunca, hasta el último de mis respiros. Y le he dicho a mi Señor: si he de pecar y he de lastimar tu nombre encima de tu pueblo, quítame la vida primero. Y me mantengo en eso. Mi Señor y mi Salvador, Él me sostiene y nunca jamás nadie me arrebatará de su mano. Puedes decir lo mismo, mi amado. Te invito, mi amado, a que busques esto con todo tu corazón. No porque te lo diga yo como mero humano, sino porque Cristo Jesús es el Señor de tu vida. Él te compró, Él pagó, Él es Dios y el Señor de tu vida. Y Él puede hacer lo que quiera contigo aquí en la tierra, porque eres suyo. Y Él nada, ni nadie va a impedir que el mundo vea su gloria en tu vida, porque eres de Él. Y amado, eso que estoy diciendo es para que cada uno de nosotros nos pongamos a temblar. Meditemos en esto. El Señor traiga un avivamiento a su iglesia. El Señor vivifique el corazón de cada uno de sus hijos. Y el Señor glorifique su nombre una vez más, como lo hizo en tantos tiempos. Amados, ¿saben? Platicando con Morris, todos los libros, los mayores libros que he leído, tantos libros que he leído de teología y de buena doctrina. Todo el tiempo estoy leyendo libros de 1700, 1800, 1600. Y ¿saben? Cuando hablo con Morris, me dice que allá en Escocia toda la iglesia está muerta y que la iglesia más viva tiene 20 miembros, 30 miembros. ¿Saben qué? Es horrible. Es horrible que la iglesia haya decaído tanto cuando tanto Dios ha manifestado su gracia y su misericordia. Dios traiga un despertar a su pueblo. Dios llene de gloria México, Tampico, Madero y la región. Pero que se vea Cristo Jesús y la palabra de Dios gobernando sobre su pueblo. Oremos y meditemos al Señor esta palabra y que el Señor la aplique a nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias una vez más porque eres un Dios de misericordia y de amor, de perdón y de poder. Tú eres el que endereza nuestras veredas, nadie más que tú. Eres tan paciente, Señor. Ayúdanos, yo te pido por cada uno de mis hermanos, ayúdalos, ayúdame, para que podamos valorar esto y que respondamos en oración a ti. Te pido por aquellos que no son tuyos y que estén aquí sentados, que los traigas en un arrepentimiento de pecados y una fe, una confianza plena en que Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz, pagó por ellos. Y que son de los muchos por los cuales hoy está intercediendo para que sus corazones sean destrozados por tu amor y benignidad y paciencia. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.